Vamos al Congreso de la República. Quiero saludar al senador Humberto de la Calle. Nos atiende a esta hora. Senador de la Calle, buenos días.
Buenos días, Julio. Encantado de saludarte de nuevo.
Gracias. Senador Humberto, el ministro de Educación está hablando de incluir en textos educativos el informe final de la Comisión de la Verdad. Hay quienes piensan que pues la verdad es la verdad y para eso se hizo ese informe, para que quede como un registro de la historia de Colombia, que es terrible, pero es la historia. Y hay otros que dicen que no, que esa no es la verdad, que es una verdad que ha tenido un manejo ideológico y que por lo tanto no debería ser un texto académico. ¿Cuál es su opinión?
Pues mi opinión es que hay como dos temas, el de fondo y un tema de coyuntura. Lo de fondo es que el ministro tiene razón en la necesidad de buscar la verdad a través del sistema educativo, es la forma como progresa el intelecto del ser humano. Por ejemplo, nosotros fuimos educados con la idea de que el Dios creó el mundo en 7 días y que todos descendemos de Adán y Eva. A mí me parece que crea una capacidad progresiva importante el que un niño hoy se le cuente que a ese relato bíblico se puede sumar otro, que es el del Big Bang, la evolución del ser humano y la teoría de la evolución de Darwin. Luego, me parece que la educación lo que tiene que buscar es la verdad, y en eso tiene razón el ministro. Negar no conduce a nada. Mire, ¿cuántas décadas estuvimos negando educación sexual en los colegios? Y yo no creo que eso haya servido de mucho. Luego, ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que el sistema educativo tiene que abrir la mente y no cerrarla. El problema de coyuntura es que hay quienes piensan que el informe de la Comisión de la Verdad es sesgado. Yo he oído al padre de Ruth, cuenta las multiplicidad de fuentes, de testimonios, etcétera. Hay que discutir ese informe y eso está bien. Pero quiero decir que no había terminado el padre de Ruth de pronunciar su discurso cuando ya los opositores se apertrecharon en sus prejuicios para desacreditar el informe. Y estoy dispuesto a apostar que muchos de los que ahora se oponen ni siquiera lo han leído. Uno mismo, yo estoy empezando a leerlo, es que es complejo y largo. Entonces hagamos esa discusión. Pero, y por último termino, lo que entiendo que el ministro señaló es que el 12 va a haber, dijéramos, la oportunidad para que las escuelas y colegios accedan al informe. Y lo ha dicho el ministro que esto es voluntario, no es obligatorio. Pero para resumir, este conflicto en Colombia es problemático. Tiene muchas aristas y una cantidad de victimarios. Si no asumimos eso, si no logramos que un joven colombiano que sufrió la victimización por cuenta de los paramilitares, otro por cuenta de la guerrilla, entiendan que esas narrativas son ciertas y no seamos capaces de convivir con las distintas narrativas, aquí no va a haber reconciliación, y la reconciliación es la estrella polar de toda esta discusión. Luego, el primer eslabón es que reconozcamos narrativas distintas y afrontemos esto por doloroso que sea.
Permítame, senador de la Calle, saludar a su colega, el senador Carlos Meisel, desde otra esquina política. Senador, muy buenos días, bienvenido a la W. Y quiero recoger una pregunta de la respuesta de Humberto de la Calle. Usted es crítico de la propuesta del ministro y está en todo su derecho, pero tal vez la pregunta interesante que hizo el doctor de la Calle, ¿usted ya se leyó el informe de la Comisión de la Verdad?
Julio, buenos días. Yo coincido con el doctor de la Calle que esto no se puede dar una opinión sin primero terminar de leer el informe. Yo me he leído, eso sí, muchos de los testimonios que han expresado en esta Comisión de la Verdad. Muchos testimonios son totalmente desgarradores, o la gran mayoría de ellos. Pero donde yo me aprecio del doctor de la Calle es que esto no es lo mismo que explicar la teoría del Big Bang o la evolución de las especies de Darwin. Para mí estos son testimonios muy duros, testimonios que me preocupa someter a un niño a este tipo de realidades. Y más que la realidad, lo que me preocupa en realidad es que nosotros estemos... Yo no estoy viendo que aquí se estén explicando en los colegios todos los acervos probatorios de las sentencias de las cortes, de las otras cortes. Y me preocupa aún más que yo, que sí me he visto y leído los testimonios, estoy viendo que la gran mayoría de esos testimonios tienen un factor común, que es la que es buscar la normalización y la generalización de delitos de la fuerza pública. Y eso es lo que me preocupa, y eso es lo que yo no puedo aceptar, porque hay que ver cómo expresan o cómo va a ser la metodología. Pero lo que yo sí no puedo estar de acuerdo, Julio, es que aquí se busque generalizar los delitos o los supuestos delitos que cometió la fuerza pública cuando son cosas puntuales y no es la doctrina de nuestro ejército ni de la policía violar los derechos humanos. Y eso es lo que me preocupa, que a un niño en Colombia lo levanten y lo eduquen con esa filosofía. Me preocupa enormemente.
Senador de la Calle, usted que negoció el acuerdo de paz con las FARC, ¿qué responde a quienes dicen que este informe solo tiene una versión del conflicto? Y sobre lo que dice el senador Meisel, que se puede estigmatizar a la fuerza pública.
No, yo estoy de acuerdo con el senador en el sentido de que esa no es la doctrina del ejército ni la policía, de las Fuerzas Armadas en general, pero que hemos tenido situaciones horrendas, tan horrendas como los gravísimos crímenes de las FARC y de la guerrilla. Pero eso es lo que tenemos que enfrentar. ¿Puede uno negar los falsos positivos? Yo me pregunto, un joven español, por decir algo, o alemán, ¿el sistema educativo debe eliminar las barbaridades de la Guerra Civil Española? ¿O el paso de Adolf Hitler en la dirección del Estado alemán? No, tenemos que afrontar eso. Pero yo quiero insistir, es que primero el informe hay que leerlo y está bien, tenemos que debatir, habrá personas que no estén de acuerdo. Hasta ahora la presentación que nos han hecho es de una serie de fuentes variadas con múltiples ingredientes que pretenden ser objetivos, pero discutámoslo. Lo que sí me parece esencial para la reconciliación, es que se nos olvida qué es lo que estamos haciendo. Para la reconciliación es esencial que una madre que perdió un hijo en La Chinita entienda que hubo otra madre que perdió un hijo en Bojayá y que ambas narrativas son ciertas y que uno pueda no perdonar, pero sí entender que aquí tenemos un conflicto muy largo, horrendo y con demasiadas aristas y matices. Ese es el primer eslabón de la reconciliación, entender que hay distintas narrativas.
Sí, senador Meisel, es que usted dice que tiene miedo de que se estigmatice a la fuerza pública, pero si usted mira en el informe, los máximos responsables, digamos, de estos delitos y de los crímenes son las autodefensas y después las FARC. Obviamente hay un capítulo muy doloroso en la historia de Colombia que son los falsos positivos, pero yo le pregunto, ¿a usted le parece bien que no se cuente esa verdad, que los niños y los jóvenes no conozcan esa verdad de Colombia?
No, mire, yo creo que hay dos cosas importantes aquí. Y por eso nosotros hemos insistido tanto en la sala especial de la JEP para la fuerza pública como primera medida, porque aquí hay que, si vamos a contar la historia completa, tenemos que escuchar a todos con magistrados idóneos en esa escucha y todo el tema. Pero yo en lo que me vuelvo a distanciar del apreciado senador de la Calle, es que listo, contemos la historia, pero aquí sí hay una intención particular política de hacer un capítulo de nuestra historia, donde en el tema de los falsos positivos y de esta comisión de la verdad, mayoritariamente aparece un solo monstruo para los niños, y ese monstruo va a ser la fuerza pública, pero la rama judicial aquí ha tenido otros apartes muy importantes en la historia de Colombia, y yo no veo al gobierno con la intención de hacer un informe de eso y explicárselo a los niños. Aquí, ¿por qué no se habla de los informes que quedaron las cortes con el cartel de la toga, por ejemplo, o con el proceso 8000, o con tantos capítulos amargos de nuestra historia donde la rama judicial, donde las sentencias de la rama judicial ha sido tan trascendental en el país? Y yo no veo esa misma intención de empezarle a explicar a un niño otros capítulos amargos de la historia del país. porque entre otras cosas también me preocupa mucho que un niño, o sea, hay que estipular muy bien, de verdad, miren, y se los digo sin ningún tipo de ánimo de defender doctrinas ni posiciones. Hay que ver muy seriamente a qué edad se le va a empezar a hablar niño de estos temas tan dolorosos. Yo le digo una cosa, yo he visto videos de testimonios de esa comisión de la verdad y son totalmente desgarradores, que a uno a esta edad le cuesta escuchar porque uno no es de piedra. Entonces a mí sí me preocupa mucho que también, yo no sé a qué edad piensan someter a un niño a que esos testimonios que están llenos de dolor y de cosas totalmente inhumanas. Es mi visión y pues sí, solo pido que se me respete.
Senador de la Calle, justamente por eso que menciona el congresista, quiero preguntarle, ¿cuál podría ser la mejor manera de presentar este informe para los niños y jóvenes? ¿Sería enfocado a estos testimonios crudos o también se podría enfocar al tema específico de la reconciliación, la verdad y la reparación?
Sí, es que me parece que conocer esa realidad también tiene un efecto sobre la no repetición, que es de lo que se trata. Reconciliación y no repetición. Ahora, me parece que aquí hay que invocar a San Pablo. La verdad nos hará libres. Aquí el tema es verdad y libertad. Y lo del momento, bueno, los que tenemos un poco más de edad, nos tocó en la niñez ver pasar los camionados de cadáveres en la época de la violencia liberal conservadora. Pues esa es la realidad. Es que uno no puede pelear con el radiólogo. Cuando el radiólogo le dice, ¿cómo le parece que tiene un cáncer? ¿Uno para qué patea al radiólogo? Eso nos pasó. Y lo que ha ocurrido en Colombia es que se fue deteriorando esa materia que llamábamos historia. Se metió ahí en el escenario de las ciencias sociales, de las materias de carácter social, y se perdió el recuento de la historia con todas sus barbaridades que han ocurrido aquí y en otros lugares del mundo, y eso no lo podemos escamotear. Pero yo no creo que a un niño haya que privarle de una parte de la verdad porque consideremos que no está preparado, ¿no? Es un proceso, esto apenas comienza. El informe, pido que lo discutamos los colombianos, y de ahí vamos a ir decantando una situación en la que quiero insistir. Esto no es un informe dogmático. No es para crear una historia. Historia la que nos crearon a quienes nos educaron en el pasado, ¿no? Uh-huh. Aquí la posibilidad de oro es que podamos escuchar las distintas verdades que son todas verdaderas en cuando esto parezca un galimatías. Yo siempre acudo a la leyenda pakistaní de los 11 ciegos que los llevaron a describir un elefante, y uno decía que era una colita, otro decía que era una trompa, otro decía que era un diente de marfil, un colmillo de marfil, y todos estaban diciendo verdades. Los colombianos tenemos que saber que hay verdades, y algunas son inocultables. Usted puso el ejemplo de los falsos positivos. ¿A qué edad un niño puede saber que aquí hubo falsos positivos? Porque los hubo. Ahora, todo esto es un proceso, pero sin afrontar esto no nos vamos a reconciliar nunca, que es justamente de lo que se trata.
Sí, yo quiero preguntarle a la senadora Meisel, usted menciona sobre el tema, usted señala que considera que aquí se está tratando de establecer una visión particular y está tratando de establecer una visión sobre el monstruo de la fuerza pública, pero es que la misma Comisión de la Verdad ha hecho afirmaciones muy fuertes en contra de las guerrillas, señalando, por ejemplo, que incendiaron el país. ¿No cree usted que tienen que darse más un espacio para entender, para asimilar este informe y no rechazarlo solamente por una postura ideológica que tienen?
Yo no estoy rechazando el informe por una postura ideológica. Yo creo que yo no he dicho eso, ni mis preocupaciones van en ese sentido a lo largo de la conversación que hemos tenido. Yo lo único que estoy diciendo es, hombre, pongámosle cuidado a que mayoritariamente están diseñando un monstruo en los testimonios que por lo menos yo he escuchado, que muy seguramente no he escuchado todos, pero sí me he tomado el trabajo de poder escuchar en vivo las audiencias y de estar pendiente, y yo por lo menos en lo que a mí respecta he sido testigo que mayoritariamente el enemigo, el monstruo, el bárbaro en todos los testimonios termina siendo la fuerza pública, y eso me preocupa cuando se le explica a un niño, porque yo coincido con el senador de la calle otra vez en parte. Yo no estoy de acuerdo que cuando uno le dicen que tiene cáncer, salir a patear el de la ecografía. Pero el señor de la ecografía le enseñan y le dan clases de cómo explicar y cómo decir el diagnóstico. No se lo dice de una forma que no es estudiada. Y eso es lo que me preocupa. Porque además él dice que él, chiquito, le tocó ver camionados de muertos de la violencia bipartidista que se veía el país. Y su generación, por eso, no dejó de ser violenta. Entonces, a mí me preocupa de verdad que tengamos una metodología seria que le informe al país con amplio debate qué es lo que piensan hacer. Porque si uno se queda con el anuncio que hizo el doctor Gaviria en el video que vimos todos en estos días, yo me quedo con una preocupación enorme en cuanto a la imagen que se le va a dar a los niños de Colombia de su fuerza pública, una fuerza pública que los defiende, una fuerza pública que nos protege, una fuerza pública que da su vida en torno a todas las diferentes tipos de criminalidad que hay en este país. Y sobre sí. todo aprovecho para mandar un mensaje de solidaridad a todas las familias de los policías que están asesinando cruelmente por estos días, desgraciadamente.
Senador Meisel, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Y antes de despedirlo, doctor de la calle, senador de la calle, pues usted es la persona que más conoce la Constitución en el Congreso de la República, y por eso le quiero preguntar sobre otro tema, el proyecto de reducción del salario de los congresistas. ¿Usted ve viable jurídicamente que esa medida empiece a aplicar desde el momento en el que el proyecto sea aprobado, o nos va a tocar esperar 4 años para ver esa reforma al Congreso materializarse?
Uno no puede hasta luego demorarlo hasta el 2026. Yo creo que los argumentos en contra que han surgido ahora, derechos adquiridos, que no comparto ese argumento, pero bueno, yo respeto a quienes están en contra de la reducción, y dijéramos que ahí hay una discusión válida, pero quienes prometimos la reducción debemos hacerlo de manera inmediata. Y hay otras formas de enfocar esto, porque en efecto la Constitución establece el sistema para fijar el salario, la asignación es la palabra que utiliza, de los senadores, pero alrededor de eso hay una serie de arandelas. La ley cuarta del 92 creó unos gastos de representación y unas primas, pero esa misma ley dice, le voy a leer textualmente, esos componentes adicionales podrán ser fijados por el gobierno nacional cuando las circunstancias lo justifiquen. Y luego hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 608 del 99, que dice, la disposición que acabo de leer no establece directamente ni hace obligatorias o forzosas esas asignaciones. El gobierno puede comenzar a trabajar, por lo menos por ahora, sobre las que llamo arandelas. En mi caso particular, hoy estoy radicando una carta renunciando a dos de esas arandelas, la prima de localización y la prima de vivienda, porque no las necesito. Y yo creo que quiero hacer un llamado a quienes nos comprometimos con la opinión pública a que trabajemos en esto. Y a eso ya le quiero agregar que dudo de la tesis de los derechos adquiridos, porque me parece que esta es una situación que la misma Constitución establece que puede ser regulada de distinta manera. Hagamos este debate. Quienes están en contra, yo respeto eso. Quienes dicen que esto no es la reforma política, no, pero sí es un simbolismo. Uno no puede prometer una cosa y después demorar su cumplimiento, porque me parece que eso le resta confianza en el Congreso, que es el primer objetivo que necesitamos urgentemente en Colombia, recuperar esa confianza. Luego, en lo jurídico hay formas, y en lo político hay que cumplir. Me parece un contrasentido que el proyecto del Centro Democrático sí dice que se aplica de manera inmediata. Hombre, por Dios, es que me parece que aquí hay una cosa muy seria, que es la palabra empeñada en la campaña.
Senador, yo le tengo una pregunta concreta, muy sencilla, inspirado un poco en lo que usted ha anunciado. ¿Hay alguna norma que le prohíba a un senador de su salario, mientras que esto se resuelve, donarlo al Banco de Alimentos o a la Fundación Cardioinfantil o al Cancerológico o a una ONG de su confianza? ¿Eso está prohibido? ¿Está prohibido lo que usted está diciendo? Porque no demora en salir ahora algún experto de estos a decir que no, que usted no puede renunciar a sus gastos de representación. ¿Eso en alguna parte está prohibido?
Pero claro que no, y además me parece que usted está dando una idea. ¿Por qué no hacemos una discusión y hacemos un acuerdo todos los congresistas de donar una parte del salario a una institución o a varias, creando un fondo que tenga propósitos sociales? Esa es una forma de cumplir. Insisto, respeto en los que tienen argumentos diciendo que no, que eso no es correcto, que necesitan, que hay deudas de campaña y tal. Lo que me parece muy grave es que quienes dijimos que lo íbamos a hacer, no hagamos todo lo posible para cumplir. Y usted acaba de dar una idea que me parece razonable.
Senador de la Calle, gracias por atendernos y ojalá que usted pueda iluminar a sus compañeros de que cumplan lo que ofrecieron. Ha sido muy gentil.
Mil gracias, señor.